El Financiero.
Con Enrique Quintana.
Analizo lo más importante en la economía, los negocios y las finanzas.
El Financiero con Enrique Quintana.
Yo estoy seguro de que no nos va a dar pulmonía. Espero que nos dé un catarrito, ¿no?
En Así las Cosas.
7 de la mañana con 45 minutos, mi querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby. A ver, ¿qué tal?
¿Qué tal,
muy
maestro buen día. Quintana? Buenos días, qué gusto escucharlo.
Maestro Quintana, pues vamos de lleno con este banco
que no habíamos escuchado nosotros,
no sabía ni que existía y ahora nos tiene a todos temblando, este Silicon Valley Bank, creo que se llama, ¿verdad?
Sí, se llamaba.
Bueno, se llamaba. A ver, pues un poco nos dabas ayer el contexto, Enrique, pero pues esto pinta complicado, ¿no?
Pinta con efectos, okay. Con impactos, que ya se vieron el día de ayer y que no sabemos hasta dónde puedan llegar o si se puedan frenar. ¿Qué pasó el día de ayer? Bueno, que hubo un efecto de contagio en las acciones de otros bancos. Algunos en Estados Unidos, el Republican Bank, cayó el precio de su acción 60% en un día, no, imagínense.
Pues sí, muchísimo.
60%, pues casi desaparece.
Sí, claro,
está
muchísimo.
En
sí,
ese
sí,
caminito. Sí. Y otras acciones, incluso de bancos importantes, de bancos muy grandotes, pues también cayeron 4 o 5%. Y aquí en México o en otros lugares no nos salvamos. Por ejemplo, el BBVA, que es el banco más grande de nuestro país, sus acciones cayeron 11%, el grupo financiero Banorte 7%, Banbajío 5%, Banregio 5%, Inbursa casi 3%, en fin, casi todo el sector bancario que está en la bolsa, hay bancos que no están en la bolsa, pues tuvieron fuertes caídas. ¿Por qué? Por el nerviosismo y el temor de que la situación de el Silicon Valley Bank no sea particular, que no sea solo de este banco, sino que pueda estar presente ese virus en otros bancos, generando la enfermedad que hundió al Silicon Valley Bank. ¿Cuál es ese virus? Pues el de las altas tasas de interés. Este banco se hundió porque tenía demasiadas apuestas en bonos que en el pasado tuvieron tasas de interés muy bajas. Y por la mecánica financiera, cuando hay cambios abruptos en las tasas de interés, cambios muy rápido, el valor de los bonos se desploma.
Okay.
Entonces, si hay otros bancos que tuvieran la misma condición que el Silicon Valley Bank, pues entonces aguas porque podríamos tener otros episodios. Bueno, en ese contexto ya empezó a discutirse ayer si no es conveniente que la Reserva Federal ahí le pare, ya no incremente las tasas de interés, sino que diga, bueno, creo que la dosis ya fue suficiente y es mejor ya no inyectarle más al sistema, porque pues estamos creando esta circunstancia que puede ser peor el remedio que la enfermedad. Estamos tratando de curar la inflación y por curar la inflación, ¿qué tal que generamos un desplome financiero? Eso empieza a discutirse. Pero hoy en la mañanita,
ajá,
se da a conocer la inflación del mes de febrero en Estados Unidos.
¿Y?
Resulta que está por arriba de las expectativas. En febrero fue de 0.5%, 0.5, se esperaba un 0.4, a nivel anual 6%, sigue bajando, pero está en niveles muy altos. Y ante ese hecho, pues ya se ve difícil que la Reserva Federal diga, pues sí, mejor dejo de aumentar tasas. No se ve esto posible. Entonces vamos a tener pues un entorno bastante volátil con muchas variables que van a mover los precios de las acciones, las tasas de interés y pues a nuestro pesito, que también anda allí como en montaña rusa.
Sí, bueno, ahorita nos dirás cómo va, pero, a ver, y escuchaba yo también algunos análisis ayer desde, no sé, desde el Washington Post o el New York Times y demás, y decían que también, digamos, como que los dueños de este banco, sobre todo el de Silicon Valley, que también, digamos, habían actuado mal, precipitadamente, como infundiendo más temor, al, por ejemplo, decir, pues esto, que necesitaban capitalizarse, etcétera, digamos, como que se van conjugando ahí las situaciones, ¿verdad, Enrique?
Sí, hay críticas tanto a los, digamos, los gerentes, los gestores del banco, que hicieron una apuesta equivocada, como a las autoridades. Hay quien dice que las autoridades se precipitaron en dos cosas. Uno, al cerrar el viernes pasado el banco, pues que a lo mejor todavía existían formas de mantenerlo a flote. Y en segundo lugar, en asegurar la totalidad de los depósitos. Los esquemas que hay aquí en México o en Estados Unidos es que no se aseguran todos los depósitos, sino solamente hasta cierto nivel. Por ejemplo, en el caso de México son 400 mil UDIs. Uh-huh. Si uno tiene depósitos por arriba de esa cifra, que es poco más de 2 millones de pesos por ahí, si tiene cifras de depósitos arriba, esos ya no están asegurados. Yeah. En Estados Unidos son 250 mil dólares. Uh-huh. Si tienes 250 mil dólares en el banco, esos están asegurados. Bueno, lo que hizo la autoridad norteamericana es decirles, no importa cuánto tengan ustedes, yo les aseguro todo. Uh-huh. Porque eso genera una actitud poco responsable de los propios banqueros y de los depositantes. Los depositantes dicen, pues no hay bronca, si quiebra el banco,
me lo van a asegurar.
Me lo van a asegurar así yo tenga 10 millones de dólares. Se supone que el hecho de que no esté seguro todo induce al depositante, pues echarle ojo a ver qué banco es el que está fuerte y cuál no, para irte con aquel que está más sólido. Entonces, si no hay ese riesgo, pues te quedas con el banco patito, si fuera el caso, y pues ahí te sigues. Hay un jaleo muy grande, opiniones encontradas en el mundo financiero respecto a qué hacer. Lo cierto es que el primer objetivo de estas medidas que impuso la autoridad fue, a ver, queremos que no haya pánico. Que la gente no vaya a hacer cola en las sucursales bancarias queriendo sacar sus depósitos ante el temor de que la situación del Silicon Valley Bank vaya a repetirse en otros. Y por lo pronto lo consiguió. Eso lo explico ahí en el artículo que publico en El Financiero. Por lo pronto pararon el pánico. Pero de parar el pánico a pensar que ya las cosas se solucionaron, se estabilizaron, hay mucha distancia. Todavía hay muchas cosas por ver en los próximos días y semanas, porque estamos en un momento pues de turbulencia. Se están haciendo olas altas, imagínense el mar picado. Estaba tranquilo hasta hace unos días y de la semana pasada para acá, pues se picó el mar y andamos con esas olas que nos traen para arriba y para abajo.
Tal cual.
Ahí está. Muy bien explicado, maestro Quintana, a ver qué pasa con esta tranquilidad que bueno, agitada. Tranquilidad a media. Sí, exactamente.
Una tranquilidad agitada.
Y rápidamente, maestro Quintana, ¿cómo van las ventas minoristas para febrero? Por ahí hay datos importantes.
Sí, ayer hacia el mediodía por la tarde se dio a conocer el dato de febrero de las tiendas de la ANTAD, un indicador que seguimos porque es un buen termómetro de la actividad comercial. En enero habían estado muy bien, realmente sorprendentemente bien, y en febrero aumentaron en 6.5, que si les quita uno la inflación, que estuvo arriba de 7, pues en realidad es una caída de alrededor de 1%. Es decir, lo que ocurrió es que se desaceleraron las ventas, lo cual implica en términos reales una caída de las ventas en febrero. ¿Por qué se está dando esto? Pues uno de los factores que seguramente está pesando es que la inflación no cede. Uh-huh. Y la gente pues compra menos, le alcanza para menos el ingreso, o bien ante la circunstancia de cierta incertidumbre financiera, pues la gente se vuelve un poco más cautelosa en sus compras. Pensábamos en enero que pues estábamos muy dadivosos comprando de todo.
Sí, ¿no?
Y ya en febrero pues hubo este frenón. Sí. Estamos más bien cautos, pues sí, cuidadosos.
Así es, tal cual. Pero bueno, ¿y el dólar, el peso, cómo anda?
El peso, pues hace un rato, a eso de las 6:30, se había ido hasta 19.15.
19.15, ¿no? Pues sí, bastante.
Estaba bastante arriba. Después de que se dio el dato de inflación, se regresó y ahorita está en 18.67.
Ahora, no, pues sí está pegando brincos, ¿eh?
Sí, vaya, brincos, vaya, sí. Movimientos, sí. En como 50 centavos en un ratito.
Sí, sí.
Por el con la inflación alta que salió en Estados Unidos, se estima que pues las tasas van a seguir subiendo.
Ya, ok.
Entonces, pues esto generó, digamos, otra vez el regreso al 1860, 1867 en este momento. Vamos a ver cómo se mueve, vamos a tener días de volatilidad. Pues sí. Montaña rusa, aunque no, ya no hay allá en Chapultepec.
Oh, pero aquí sí hay.
Pero en el mercado cambiario, ahí sí, sí, montaña rusa en pleno.
Bueno, gracias, querido Enrique, te mandamos un abrazote.
Igualmente, cuídense.